¿Qué haces, Dani?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Buen día.
¿Todo bien?
Andemos con tonteras, para que saltemos.
Bueno, pero por eso, tengamos casi la misma denominación monetaria que tiene Chile, que tiene 10.000 y 20.000, si estamos igual.
Se me cae una lágrima, digo, no.
Pero estamos igual, ¿por qué sí, te querés cruzar la cordillera?
Sí. Más estuve leyendo unas notas en El Sol sobre sol.com.ar sobre esto. Sí, está, es interesante. Pero igual tenés mucha guita para Chile ahora.
¿Qué?
Yo estuve en noviembre. Estuve en noviembre, fines de noviembre estuve en Chile.
De noviembre a hoy hubo diferencia.
Sí.
Hubo tanta diferencia que ya los precios no
te duelen
ya
tanto.
No nos sorprenden.
Sí.
Es así.
Ay.
Bueno, ¿con qué viniste?
Con Bitcoin.
A ver.
Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin. Es como siempre para generar la curiosidad de esto, la audiencia, ¿sí? Voy a aprovechar para saludar a un taxista que ya un par de veces me ha traído a la zona. Tengo el auto en el taller y justo era creo que es Orlando según la aplicación. Y el saludo de él va para todos los taxistas porque hay muchos que nos escuchan.
Había un jugador de Boca que pintaba para promesa, Franco Cángeles.
Sí, muy bien.
Ojalá. No, acá se pone el billete contante y sonante. Se pone el billete contante y sonante ahí, no, ningún tipo de.
Que ahí no se puede, me parece.
No, pero aprovecho, porque a veces que me subo
sí.
y ya van un par de ocasiones en donde está escuchando la radio. La tiene sintonizada y si no me quedo con el bloque de...
¿Cómo se llama?
Orlando D.
Perdón. No, okay. Le pedimos perdón en nombre de lo que estamos haciendo.
Y un saludo a todos los taxistas que siempre tienen la radio prendida y se enganchan, así que un saludo para ellos. Bueno, nosotros volvemos. No. Ese fue nuestro amigo Roarte en la consola, el que pone esas barbaridades. Bueno, te cuento sí, lo que pasó con Bitcoin esta semana. Un medio escándalo, medio despelote, realmente fue llamativo lo que pasa, porque en Estados Unidos existe algo que se llama SEC, es una sigla para la Comisión de Bolsa y Valores, que es nada más y nada menos el organismo que regula las inversiones en el país del norte, que es el mercado de valores más grande del planeta. Gente muy poderosa, ¿viste? Un organismo muy pesado. Y resulta que tiene una cuenta en Twitter. ¿Le podemos decir Twitter, sí? Para no decirle X.
X, sí.
Es un bajón X.
Sí.
Bueno, tiene una cuenta en Twitter X, y una cuenta oficial. Y sucede que el día martes, desde esa cuenta oficial de la SEC, salió una publicación muy, muy importante, en la cual se confirmaba que el organismo aprobaba los ETF de Bitcoin. Ya te cuento por parte.
ahí te cuento.
Es un tema, un lío eso. Ya. Pero es interesante. Entonces, todo el mundo, ¿viste? Empezó los traders, todos los que están en este mundo de finanzas, dijeron, che, qué bueno. Generó una efervescencia en torno a la moneda electrónica, en torno a las acciones y al ETF. Pero resulta que luego sale el mismo organismo en Twitter y dice, che, no, nos hackearon. No, nosotros no aprobamos nada. Nos hackearon, nos comprometieron la cuenta, dice. Luego, Twitter, a través de su cuenta oficial de seguridad X, dijo, sí, la cuenta fue comprometida. Y saben que esta gente del organismo este re poderoso no tenía activada la verificación en dos pasos. Es por eso que le metieron mano en la cuenta y publicaron cualquier cosa. Lo que hemos, Twitter salió a decir eso, ¿viste? Entonces, ¿cómo semejante organismo que tiene que tener verificación en dos pasos por normativa general del gobierno?
¿Quién le manejaba la cuenta?
No me quemé.
Pepona.
Iñaki Gutiérrez.
Iñaki Gutiérrez.
La peor sea tan mala.
Claro.
Los memes de la Pepona, lo que me río con eso. Bueno, sucede esto. Entonces, todo era falso, todo era como bla, 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 bla. Bueno, al otro día, un par de horas más tarde, la SEC finalmente confirmó la aprobación del ETF de Bitcoin. Es decir, que ya es un hecho, eso que primero fue una cuestión falsa, bla, bla, bla. Bueno, ya es un hecho el ETF de Bitcoin. Y esto está haciendo variar el precio, va, sube un poquito,
pero
baja un poquito.
¿Qué es el ETF?
Ahora te cuento. Ahora claro. Te cuento. Vos, en el mundo bursátil, podés invertir en acciones de una empresa.
Sí.
Directamente, vas, compras acciones a través del mecanismo que sea. Acá en Argentina es medio jodido hacer eso, pero vas, compras acciones directamente. O bien podés optar por estos instrumentos que se llaman ETF. Son fondos negociables en bolsa, fondos cotizables en bolsa. Lo que hacen los ETF es un activo que sigue la cotización de, por ejemplo, las acciones de una empresa, o sigue la cotización de qué es lo que pasa con un índice bursátil.
Sí.
Entonces, por ejemplo, de repente, vamos al caso emblemático que es el oro. Si vos querés invertir en oro hoy, tenés que ir a algún lugar, comprar un bloquecito de oro, un lingote, y guardarlo en tu casa. Y eso es un riesgo muy grande, tenés que tener eso en el bolsillo, es muy peligroso, bla, bla, bla. ¿Qué hace el mundo más avanzado que el nuestro? Invierte en ETF de oro. El ETF de oro es un activo, es un fondo cotizable en bolsa que sigue la variación de la cotización del oro, que es prácticamente lo mismo que tener oro. es sí. prácticamente lo mismo. De modo tal que es un activo que está crecido su difusión mucho. Y te digo algo, hace 20 años cuando la SEC aprobó el ETF del oro, la cotización del oro se fue a las nubes. Y ahora estamos en presencia...
¿Pero en algún momento lo podés materializar eso?
Claro, sí, vos lo podés materializar en los mercados, vender, cambiar, intercambiar...
Pero, por ejemplo, un día tenés ETF, no compras el oro físico, pero en algún momento lo podés convertir a físico, lo que tenés... Dame estos 4 lingotes.
Tengo entendido que no. Es un activo que sigue la cotización.
Solamente.
No es que tenés un trozo de oro,
claro,
que
es
te lo puedes llevar a tu casa.
Solamente para transacciones.
Exacto, bursátiles.
Y virtuales.
Claro, sí, bursátiles, exactamente. Uh-huh. Sí, hoy por hoy es casi todo virtual. Pero sucede esto. Bueno, es importantísimo este paso porque es algo muy esperado por la comunidad cripto. Porque hasta ahora no hay un vínculo formal entre las criptodivisas, el mundo cripto y el mundo financiero real. No hay algunos intentos, algunas cositas por ahí, pero no algo concreto. Y esto es algo que vienen peleando grandes empresas, entre ellas BlackRock. Te la dejo, uh-huh. ¿no? Te la dejo picando, busquen lo que es BlackRock después. Uh-huh. Y vienen
sí,
impulsando.
Es un
holdout, es un fondo que se lo denomina buitre en muchos sí. lugares del mundo, etcétera. Y bueno, vienen peleando por esto, si vienen incluso en la justicia. Y esta semana se confirmó. Es importante porque a partir de ahora puede llegar a haber un crecimiento importante en la cotización de Bitcoin. La noticia primero pegó bien, subió $47,000 la unidad de Bitcoin, luego bajó, ahora está en 46,000. Y están todos a la espera porque en estas horas comenzó la operación de estos 11 ETF de Bitcoin. Así que bueno, hay que meterse, investigar.
Ahora, el Bitcoin es una moneda virtual, ¿sí? Estamos hablando de la virtualidad de la virtualidad.
Sí, más o menos.
Una cosa así.
Sí,
es un,
sí, algo así.
Un segundo nivel de virtualidad.
Sí, en realidad los ETF es algo, como te decía, que existe desde hace mucho tiempo, que te permite invertir sobre índices bursátiles, te permite sí. invertir sobre empresas sin invertir directamente en la empresa. Uh-huh. Es una cuestión muy, muy, muy compleja desde el punto de vista financiero, uh-huh. contable también, pero sucede esto, que es un instrumento de inversión. Y cuando hablamos de instrumentos de inversión en un país como el nuestro, que es proteger nuestros ahorros es algo muy jodido. Y digo proteger porque en realidad en el mundo desarrollado es multiplicarla. Uh-huh. O sea, eso es lo que nos separa a nosotros a veces cuando pensamos en torno de nuestra situación económica o financiera respecto al resto del mundo. Nosotros tratamos de protegernos. Tenemos un desastre tan grande como es la inflación que tratamos de protegernos, que nuestra guita no valga menos. Es decir, vamos a utilizar un mecanismo...
O que valga lo mismo. Que se mantenga...
Claro, cruzar los dedos y decir, por favor, quiero mantener que lo mismo que me permita comprar lo mismo el mes que viene.
Que los 1,000 pesos que tengo hoy me alcancen de igual modo dentro de 4 meses a pesar del paso de la inflación.
Exacto, y en okay. este caso los que invierten, los que hacen inversiones en trading, bueno, en este caso en Bitcoin, buscan esto en los países más estabilizados, es ganar plata, uh-huh. no es seguir la inflación, sino decir, bueno, me fue bien, puse esto, gané dinero, sacarle un rendimiento. Nosotros tratamos de acompañar la inflación y no perder, pero bueno, esto es un proceso, es importantísimo. Yo recomiendo meterse, ver, traten, ojo, tengan cuidado, no caigan en estas cuestiones de los esquemas Ponzi, presten atención, busquen información en lo posible de profesionales que entiendan en la materia, que sepan de estas cuestiones, asistencia y ojo con lo que ven en YouTube. Mucha claro. gente sale corriendo disparada a YouTube y ahí es donde los pescan.
Si vienen y te dicen, ¿querés ser tu propio jefe? Bueno, no, salí corriendo de ahí.
Exactamente.
Ahí no es.
Claro, exactamente. O sea, cuidado con eso, porque todo el mundo hace esto. Che, qué bueno para proteger.
Y hay otra. ¿Te gustan las redes sociales? Uh-huh. Cuando te preguntan, ¿te gustan las redes sociales?
¿Te gustaría ganar
plata con las redes sociales? Bueno, salí corriendo porque... Viene esta parte. Sí.
Bueno, exactamente, claro, hay indicadores. Porque cuando nosotros hablamos de estas cuestiones y la gente ya dice, che, plata, proteger plata, viste, se te graba en la cabeza, guardás este término, ETF, Bitcoin, y lo empezás a decir, bueno, voy a ver cómo me voy a meter en esta cuestión. Y ahí es donde pueden empezar.
Tal vez no lo sepas por eso, pero a ver. ¿Qué disponibilidad tiene eso? ¿Es de libre disponibilidad?
Sí.
Es decir, vos metes un plazo fijo. Y durante 30 días, si es un plazo fijo tradicional, no puedes tocar tu plata. Lo metes en un fondo de inversión y sí la puedes sacar tal vez con un parking de
exacto,
24 horas. Digo, esto también es
negociable. Es negociable y por lo que he visto, justamente, mira, que me estuvo hace poco, tuve una visita de Europa que está muy metida. Los europeos, sí, treintones, cuarentones, en ese rango etario, porque generalmente con la gente que suelo hablar, están prácticamente todos metidos en esta cuestión, ¿sí? Invierten mucho en ETF. Y de hecho te lo recomiendan. Hace poco tuve un familiar que vino de Europa y que está muy metido en esto. Me comentaba esto, me decía, justamente me hablaba de ETF y estaba muy esperanzado en noviembre de esta decisión de la SEC. Esto puede que sea y cambie para todo el ecosistema cripto. Recordemos que el ecosistema cripto, las criptomonedas, son, es un ecosistema descentralizado. Ahí no hay, no hay ningún tipo de ordenamiento, sí, de regalado, oferta y demanda,
o sea,
full.
Mercado a pleno.
Claro, bueno, ahora, hay algunas salvedades.
Viva la libertad, carajo.
Viva la libertad, carajo. Pero pará, viva la libertad, cuidado. BLLC de la C de cuidado. Porque también entran muchos fondos que se meten en esta red a comprar y vender volúmenes enormes de dólares y monedas,
claro,
y van empujando la cotización en función de sus intereses.
Bueno, Elon Musk una vez posteó nada más BTC,
sí, subió
en Twitter y se disparó el precio del Bitcoin.
Exacto.
Solamente porque puso BTC.
Entonces, redondeando, Bitcoin es descentralizado, no responde a organismos, gobiernos, ninguna regulación, oferta y demanda, compras y ventas, es una cosa. Este ETF lo que hace es cotizar en función de la variación del precio del Bitcoin. Entonces hay una suerte ahí de vinculación tácita entre el mundo financiero real y el mundo cripto. Con lo cual es un paso importante. Repito, meterse en esto implica muchas horas de investigación, hablar con gente que sabe, porque como te digo, no está como para perder un montón de guita en un experimento en Argentina para la clase media.
Perfecto.
Si te sobra la guita, bueno, vas y okay, lo haces. Pero en este caso, para la mayoría de las personas es algo que hay que pensar, y es interesante porque el mundo ha ido en este sentido, ha ido en esta dirección, y los organismos oficiales, como los de Estados Unidos, están aprobando normativas para facilitar este intercambio de cripto.
Los vamos a subir a un avión, los vamos a mandar a la estratosfera y desde
claro
ahí...
Que sí.
No, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar esta tarde?
Bueno, esta tarde, después de las 16, aproximadamente a las 18 horas de Argentina, la NASA va a estar probando un nuevo prototipo, un avión supersónico, muy interesante para los amantes del aire y el espacio, porque, bueno, muchos recordarán el Concorde,
sí,
que surcó los cielos durante muchos años, pero bueno, después de una cuestión de que no cerraban los números por el excesivo consumo de combustible, y el estampido sónico.
Uh-huh.
El estampido sónico Concorde, recordemos que un avión que superaba la velocidad del sonido, por eso se denomina supersónico, y cuando eso pasa, cuando un vehículo cruza esa velocidad, supera la velocidad del sonido, se produce lo que se conoce como el boom supersónico o el estampido, que es una explosión. Uh-huh. Pero esa explosión no es una sola y listo, sino que se va replicando a lo largo de toda la trayectoria del vehículo, motivo por el cual todo lo que está en la superficie escucha ese estampido. Y es realmente muy molesto, y no solo que es molesto, sino que incluso puede llegar a dañar en algunos casos estructuras, vidrios y cuestiones así. Bueno,
¿pero es según la altura la que ocurra?
Depende mucho de la densidad del aire, de la altura, depende de un montón de variables, pero básicamente sucede el fenómeno cuando el vehículo cruza la velocidad del sonido, que es en 1234 kilómetros por hora.
Bueno, solía pasar en la década del 80,
sí,
cuando en la cuarta brigada aérea había Mirage destinados,
exacto,
y hacían algún tipo de prácticas o maniobras y lo ponían a velocidad supersónica, es decir, que pasaban en Mach 1,
exacto,
y ahí sí te explotaba todo, era como si,
exacto,
una vibración
tremenda. Ese es el famoso estampido, es cuando cruza, hay un frente de onda. Esto, hay todo un desarrollo, uh-huh, científico que explica este fenómeno, pero fundamentalmente es esto: cuando el vehículo supera la velocidad del sonido, se produce una onda sonora que se conoce como estampido sónico, que es muy molesta, es muy ruidosa. Y bueno, lo que vos decís es porque ese era el sistema de armas que tenía Argentina hasta hace poco, 2015, 2016, uh-huh, supersónico. Aviones de combate supersónicos que participaron también en la Guerra de Malvinas. Y hoy por hoy es esa también la capacidad que Argentina está tratando de recuperar.
Uh-huh.
Esto es un paréntesis, aparte que lo hablamos, uh-huh, la semana pasada,
tal cual,
de que Argentina quiere comprar cazas supersónicos. Es decir, aviones de combate capaces de superar la velocidad del sonido. Y lo de esta tarde es muy importante porque mencioné recién el Concorde. El Concorde fue el único avión comercial que surcó los cielos estadounidenses, europeos, el Atlántico, a velocidades de casi 2.000 o 2.200 kilómetros por hora. Y después le dieron de baja todo este servicio por motivos de los costos del combustible y por las regulaciones en Estados Unidos que impedían que el vuelo supersónico, precisamente por esto del estampido del sonido, la cuestión sonora y todas sus consecuencias. Así que bueno, desapareció el Concorde y la NASA desde hace algunos años viene trabajando con Lockheed Martin para desarrollar un avión que sea capaz de generar esto, de avanzar a velocidades enormes, pero con un estampido sónico muy inferior, de modo tal que en la superficie el impacto no se sienta o sea el menor posible.
Uh-huh.
En ese sentido es que esta tarde se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube de la Agencia Espacial NASA la prueba, la primera prueba de este prototipo, que es el X-59, así se llama esta aeronave, que va a tratar de alcanzar los 1760 kilómetros por hora y va a sentar las bases del diseño de aviones comerciales. Para eso se va a usar este prototipo. Si todo va bien, la idea es que luego se puedan construir aviones comerciales capaces de volar a esta velocidad.
¿Cómo piensan evitar el estampido sónico?
A partir del diseño. Si vos lo ves al diseño, que es en fibra de carbono, la trompa es muy larga, tiene un diseño con una trompa con una punta muy muy pronunciada, con el morro muy pronunciado. Es una cosa que es bastante feo el avión. Uh-huh. No es algo de lo que te puedas imaginar como lo que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Uh-huh. Es más tirando al Concorde, pero con una punta muy, una nariz muy muy pronunciada y con un diseño también exótico en la terminación. Todo esto con el propósito de reducir este estampido sónico. Veremos qué es lo que pasa. 30 metros tiene el avión de largo. Como te digo, es la primera prueba y que se meta la agencia espacial.
Chico. Relativamente chico.
Igual ten en cuenta que, por ejemplo, los aviones comerciales andan en 60 metros de largo, desde la nariz a la cola, 60
los
metros.
Chicos.
Claro, sí, no, chicos. Más o menos, 60, 65 metros, 70 metros. Uh-huh. Eso puede ya tener un avión comercial estándar, más o menos. Después tenés algunos aviones
más largos. Los de fuselaje ancho son...
Sí, puede llegar a los 65, 70 metros, 75, no más de eso. Pero estás a la mitad, casi la mitad es lo que mide este avión. Pero es importante, porque te digo, sale bien todo esto, camina, podemos llegar a tener vuelos más cortos. El objetivo es achicar no solamente lo del estampido sónico, sino también el consumo de combustible y reducir el
porque
tiempo.
Porque el tiempo es carísimo.
Claro, vos tenés que volar desde Mendoza a Europa, es lo que hablábamos recién en el corte. Tenés que pensar en vuelos de 10, 12, 14 horas. Es una locura de tiempo. Y estos bichos proponen acortar eso a un tercio. Uh-huh. O al menos a la mitad. Con lo cual es interesante. Recuerden, amantes del espacio, del aire, esta tarde, cerca de las 18 horas, a partir de las 16, 17, 18 horas, va a comenzar la transmisión en vivo de la prueba, que esperemos que salga bien y vamos a estar muchos enganchados ahí a ese streaming en vivo de la Agencia Espacial.
Excelente, Dani, muchísimas gracias, lindo fin de.
A ustedes, buen fin de para todos.
Chao, Dani.